Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 4 de septiembre. Bienvenidos a este multiverso en el que, como todos los sábados, no paramos de dar vueltas y vueltas. Saludo a mis compañeros Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO.
Hola.
Y Carlos Ramírez Powell.
Saliendo de la cripta. Oscura, profunda cripta.
Y al Joe, nuestro querido José Luis Vázquez, aquí como todos los sábados. Y hemos arrancado con esta versión en la voz de la gran Celia Cruz, de una canción de la gran Chabuca Granda, que hace honor a su nombre. Y es que ayer estaría cumpliendo 101 años. 101 años. Y si todavía quedan jóvenes, millennials o por ahí que nos escuchan la radio y que nos escuchan, pues se preguntarán quién es Chabuca Granda.
Uy. Peruana, si mal no recuerdo.
Ella es una cantautora peruana que desde muy joven empezó su carrera musical y tuvo grandes éxitos cantados como La Flor de la Canela, cantados por muchísimos, ¿no? María Dolores Pradela, Joaquín Sabina, en fin, hasta Fito Páez. Pero fíjate que a pesar de ser hija de un minero peruano, obviamente de la clase alta peruana, ¿verdad? Imagínate nomás. Fue una mujer muy transgresora, se divorció muy pronto y rompió muchos esquemas de lo que tenía que ser una mujer de la clase alta peruana.
Sí, y recordando que Lima es peor que Puebla.
Exactamente.
Y además, en términos de perspectiva de género, esta es de las primeras grandes canciones escritas por una mujer para un hombre. En esta lógica justamente de admiración, el hombre era su padre.
Se la hizo a su papá.
Pero de cualquier manera, pues eso, nunca dicen la canción es mi papá. Es decir, es realmente es una canción coqueta, es una lógica de hasta provocativa para su época.
Electrificante.
Sí, electrificante. Sí. Vamos a mandar.
Electra.
Ah, no, esa es otra. Que onda luego Electra. Les tengo una versión buenísima de esa otra, pero estaba yo leyendo que esta canción, por ejemplo, junto con La Flor de la Canela y otras, es como una primera etapa de ella, en la que habla de este Perú, de esta Lima, que es, como dice Carlos, como Puebla.
Bueno. Pero es muy bonita también Lima, es una ciudad preciosa.
Pero con todas estas costumbres, imagínate, de mitad del siglo pasado, ¿no? Ya mis hijos me dicen, es que tú eres del siglo pasado. Es que los que son del siglo XX, no sé qué.
Bueno, pero Lima está instalada como a finales del siglo XVIII, ¿eh? En pues cuanto sí. A amores, usos y costumbres.
Entonces, bueno, ella retrata en estas canciones un poco esa sociedad limeña, ¿no? Esta fina estampa, pues es. Y bueno, esto para un poquito relajarnos ante todo lo que nos espera, porque aprovechando que está Nacho aquí, Carlos, el día de hoy, porque nos tiene verdad, aparte nos tenía que sí, que no, que bien, el chaparrón.
Sí, claro. Que sí, las manifestaciones, que sí, que no, que como fregados, ¿no? Exacto. Y ahí salimos.
pero entonces sí vino, aquí está. Y entonces yo tengo, Nacho, como mira, te voy a decir la lista de temas, mira, Carlos, que tengo. Bien. El asunto, el informe de AMLO.
Y el famoso informe.
El asunto de la revocación de mandato, que parece que ya aprobaron. La cambio de la salida de la
gobernación.
Y de Scherer.
Y del consejero jurídico, sí.
Ya estoy hasta gritando tremendamente de lo que, ¿no? La cuarta caravana de migrantes, la crisis migratoria, ¿no? Que está sucediendo. Hoy salió la cuarta a las 8 de la mañana nuevamente. Otra caravana. Entonces, no sé, Nacho, Carlos, y luego falta lo internacional, así es que bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues yo mira. Diré, el informe.
El informe, mira, de lo primero que comentaste, a ver, a mí, con toda honestidad, yo creo que en lo que ha pasado esta semana, ha habido varias cosas que no me han gustado de las posturas del gobierno federal, muy particularmente con respecto a los migrantes. Y en cambio, te diría, el informe sí me gustó, y me gustó mucho. Quiero como explicar un poquito el porqué. En primer lugar, cada vez más se convierte en una ceremonia mucho más discreta, mucho más lo que debe de ser. Decir, a ver, vamos a plantear realmente qué está pasando y qué estamos haciendo. Y no en un acto casi circense con miles de personas aplaudiéndole al presidente. Entonces, el manejar una relativamente pequeña sala dentro de Palacio Nacional, el Salón Juárez, con unos cuantos invitados, fundamentalmente el gabinete, y sin estar haciendo grandes aspavientos y sin que haya gran parafernalia.
Sí, hay que recordar que venimos de una tradición en donde el besamanos era lo más cercano en esa revolución institucionalizada de los 50s y los 60s, era lo más cercano a la corte de Luis XVI, en donde ¿sí? se hacía una cola que serpenteaba por Palacio Nacional, que generalmente tenía entre 800 y metros y un kilómetro, 200 metros de gente esperando saludar al presidente.
Además de miles de soldados y cadetes. Exacto. De la Guardia Nacional haciéndole valla, y era el día del presidente.
Y de momentos de aplausos, informe. ¿Se acuerdan? Si sumábamos los minutos de aplausos.
Ah, sí.
Era terrible, no. Era terrible.
¿No?
Entonces, bueno, simplemente de entrada, la forma a mí me gustó mucho. Es decir, creo que esa es la función que debe de tener un discurso presidencial en un momento clave. El que se concentre en las cuestiones en términos de contenido y no en términos de formas palaciegas. Uh-huh. Esto creo que es importantísimo. Gran parte del discurso de López Obrador tuvo que ver con indicadores económicos. Y si bien no todo lo bueno que haya podido haber haya sido gracias al gobierno, ni todo lo malo haya sido por causa del gobierno, sí se da un balance de cuál es la situación. ¿Y qué es lo que se está diciendo? A ver, en primer lugar, si nosotros ubicamos los indicadores básicos que manejan, digamos, los técnicos o lo que diríamos la tecnocracia tradicional de la economía, que es la estabilidad financiera. A ver, si comparamos la crisis del 82, del 88, del 94, del 2001, inclusive del 2008, con respecto a ahorita, con la crisis del COVID, en términos de estabilidad de precios ha sido impresionante. Y eso pues, hay que reconocerlo. Puede ser que la tasa de inflación suba a niveles superiores al 5% este año.
Pero, pues, sobre todo tomando en cuenta que en Estados Unidos se ha disparado la inflación en alimentos de una manera brutal, que curiosamente no se ha visto reflejado tan fuerte en México.
Entonces, si eso lo comparamos con las tasas de inflación del 160% en 1987, del 100% en 1982 y tasas superiores al 100% en toda esa década, del 60% con la crisis del 94, híjole, pues la verdad es que no tienen nada que ver. Uh-huh. En términos de reservas internacionales, hay un incremento muy importante. Puede ser por la contabilización de Banco de México, por la línea de crédito del Fondo Monetario, pero bueno, eso finalmente es una tablita de salvación para el gobierno, el poder contar con el efectivo suficiente para mantener una situación relativamente estable.
Con ese colchón.
El hecho de tener las tasas de interés a la baja, que es importante. Últimamente, pues le han estado subiendo poquito, pero igual, estamos hablando de niveles de entre 4 y 4.5%, que no tienen nada que ver con crisis precedentes. El que estemos teniendo, entonces, en términos generales, vaya, déficit con el resto del mundo, déficit exterior en balanza de pagos, es muy, muy bajo. Entonces, esos eran los grandes éxitos de los gobiernos que anunciaban o que pretendían. Salinas, de la Madrid, bueno, con De la Madrid no, fue muy muy complicado, pero Salinas, Zedillo, en el caso mismo de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y aquí con un discurso radicalmente distinto, los resultados en sus propias variables son mejores. Uh-huh. Entonces, de ahí viene la expresión del tengan para que aprendan, que con el que cerró justamente López Obrador esa parte. Si hablamos en términos de indicadores sociales y productivos, hay un doble juego. Por ejemplo, no se mencionan los salarios medios, que han estado cayendo. Hay un deterioro, hay un incremento de pobreza. Por el gobierno, ¿no? Por el COVID, hay un incremento de pobreza. Y lo que sí es cierto y que sí mencionó el gobierno es que al mismo tiempo hay un incremento muy fuerte de salarios mínimos reales.
Oye, pero ¿te acuerdas que decías que según la encuesta que ya no había un incremento de pobreza?
No. No hay incremento en concentración del ingreso.
Ok.
Pero sí en número de pobres como resultado de COVID. Lo que sí es aparece es que el incremento en la pobreza, dado el momento que se levantó la encuesta, es mucho menor al que se esperaba.
Eso, ok.
Es decir, sí hay un incremento de pobreza, pero también en las condiciones de la crisis que implicó el COVID y del quédate en casa, aparece como un crecimiento relativamente menor con respecto al que se imaginaba.
Claro, aquí yo anotaría que la política de confinamientos en México fue muy blanda cuando la comparamos con las catástrofes que se hicieron en Argentina, en Chile, en Gran Bretaña y en ciudades muy específicas de Estados Unidos que son zona de desastre económico. Nueva York ya no se levantó, estoy hablando de la ciudad, no del estado. Con los confinamientos, básicamente la ciudad quedó abandonada por el pequeño comercio. Estamos hablando de una afectación importantísima a las clases medias. Y la moratoria de un año y medio al pago de las rentas hizo tronar a muchísimos casatenientes que tenían esto como negocio y que están rematando sus propiedades porque no pudieron sostener el no pago de sus inquilinos. Entonces, cuando comparamos lo que sucedió en países con gran disciplina de confinamiento, con lo que sucedió en México, en donde tuvimos un toque mucho más ligero, yo siento que buena parte, no del éxito, sino de la caída mucho menor, es debido a que nos la llevamos con más inteligencia social, el tema del confinamiento.
En Argentina están muy mal, ¿eh?
Sí.
Y además, después de, yo les contaba y nos reíamos aquí de cómo decía Fernández, porque no podés salir, y que le van cachando una foto en lo que aquí es Los Pinos, allá en Olivos, en una fiesta en plena pandemia, cuando estaba prohibido salir en un cumpleaños de su mujer, y fiestón, el peluquero de la mujer y el no sé qué.
Eso es típico, la gran fiesta de Obama de su cumpleaños, en donde 800 no enmascarados bailaron juntos.
No, esos Gavin Newsom 25, en California. Eran 25, no eran tantos, pues, pero estaba prohibido, hubo gente que al bote, o sea, cárcel, si salías, y él mismo diciendo, ¿no? No salgas, no veas a tu familia, y no sé qué.
Caso australiano.
Lo primero que hizo fue echarle la culpa a la mujer. Ay, es que Fabiola, creo que se llama. Fabiola, mi querida Fabiola, quiso hacer su... Yo llegué, todavía dijo, yo llegué, y ya estaba la fiesta hecha. Y bueno, en Argentina de todas en un chisme tremendo. Entonces ahorita es tema, no sabes. Llevan una semana con la foto.
Hablando de eso.
O más.
Bueno, ahora, hablando de producción, de qué tanto afectó con respecto a lo que decía Carlos. La caída del Producto Interno Bruto de México fue altísima en el 2020. O sea, sí fue de las más altas del mundo. De hecho, en América Latina la caída fue del 7.7, como conjunto en México fue del 8.2 y a nivel mundial fue del 6. O sea, sí nos pegó más duro, en gran parte por la brutal dependencia ante los Estados Unidos, la dependencia del sector externo. Pero al mismo tiempo, de hecho yo recuerdo que a fines del año pasado, inicios de este, en algunos otros foros, muchos especialistas técnicos, tanto de universidades públicas como privadas aquí en Guadalajara, decían que era iluso el pensar que México se pudiese recuperar al 5%, y estaban hablando del 3-3.5%, lo cual implicaba, híjole, pues un salto muy pequeño con respecto al tamaño de la caída. En realidad, las últimas estimaciones del Banco de México indican que el crecimiento de este año va a ser del 6.2, o sea, muchísimo más elevado de lo que se estaba esperando hace apenas unos meses, que si bien no alcanza a compensar el tamaño de la caída, pues sí habla de, digamos, una posibilidad de recuperación mejor. Entonces, también ahí el resultado aparece positivo. ¿Dónde aparece un resultado negativo fuerte? Evidentemente en resultados de enfermos y de muertos por COVID. Ahí sí no se habló suficientemente, a mi parecer, el problema es grave. La estrategia efectivamente fue tratar de mantener actividad económica, pero si nosotros hablamos ya ahorita en la tercera ola, en términos no de cantidad de muertos, sino de muertos por cada 100,000 habitantes, es decir, si estamos hablando de la tasa de mortalidad del último mes, México sigue estando entre los 20 países donde es más grave la situación a nivel mundial. Si hablamos en términos de incidencia de la enfermedad, aparece menor todavía que en muchos países desarrollados, pero con una cuestión muy curiosa. Si yo en Francia, por el rollo este que hemos platicado tanto aquí del pase sanitario, quiero saber si tengo COVID o no, pues voy a la farmacia y gratis me hacen un PCR y me lo dan al día siguiente. Aquí en México te puede salir 1,000 pesos. Es decir,
o más.
Aquí en México se vuelve mucho más complicado y evidentemente aparecen menos casos, pero no porque haya menos casos, sino porque hay menos registros. Entonces, sí estamos teniendo una situación muy delicada en México, en donde en términos no del discurso, sino de los hechos, el gobierno mexicano optó más por tratar de mantener actividad económica, inversión extranjera, etcétera, que por propiamente bajarle de una manera más acelerada a la evolución de la pandemia.
Pero yo me sigo haciendo la misma pregunta que me hacía al principio. El confinamiento severo, realmente ayudó a que hubiera menos casos de COVID. En Inglaterra hubo un confinamiento severo, ¿o no?
Y
o
en Israel y en Australia.
También en Argentina, pues. Y no hubo menos casos. O sea, no sé si...
Depende de momentos. Una cuestión es verlo en el muy, muy largo plazo, en donde efectivamente... A ver, ahorita el país que está teniendo más tasa de mortalidad con respecto al tamaño de su población es Israel. 750 muertos por cada millón de habitantes en un
mes.
Y
todos vacunados.
Entonces, son 9 millones de habitantes, son 14 millones de vacunas, van muy avanzados en la tercera ronda, en el refuerzo que le llaman, y siendo Israel un país del tamaño demográfico parecido al de Jalisco, por ejemplo, en Jalisco tenemos al día de ayer reportados 1.800 casos, Israel tiene reportados 16.000.
Está muy grave, es decir, están las nuevas variantes, no solamente es la Delta. En la prensa francesa estaba leyendo, apareció la variable Mu.
Sí.
Y esta Mu, ahora sí que nos está coronando, o sea, porque es resistente a la vacunación. Parece que en México no ha tenido tanta extensión, pero a ver, entonces tenemos cosas que hace un año o hace seis meses no sabíamos o no teníamos. Y
lo que nos falta.
Y entonces... Estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que la solución extrema del encierro total, la solución argentina, o al apostarle solamente a la vacuna, nada más no. Y eso llevaría a darle la razón al gobierno mexicano. Pero la otra cuestión es que las tasas de mortalidad, no de enfermedad, no de incidencia de la enfermedad, sino de mortalidad de México, sí son sumamente elevadas. Lo cual también dice, sí, pero no podemos llegar al otro extremo, porque tampoco tenemos la posibilidad de atender oportunamente a la población de la manera que sea suficientemente eficiente como para que si se enferma no se muera. Entonces, híjole, estamos
sí,
entre las dos cosas.
Y yo siento que ese debate a nivel de la disciplina de epidemiología es un debate que se da a diario, porque es toda una serie de pesos y contrapesos. Es un sistema complejo en donde si mueves una variable, en realidad estás moviendo cinco. ¿En qué sentido? Que si tú generas un mayor confinamiento, hay que recordar que hay una precariedad de salud en México brutal, por sobrepeso, por diabetes, por hipertensión, por mala alimentación.
No jales que descobijas.
Claro, hay toda una serie de cofactores que, por ejemplo, en un país como Francia son totalmente distintos. Entonces, cuando tú sopesas qué medidas tomar, cuidado, digamos que es un universo de toma de decisiones muy complejo. México es un caso en donde tenemos una mortalidad más alta sobre incidencia, en mi opinión, porque efectivamente teníamos de entrada una población más enferma y menos alimentada.
Eso juega mucho, claro.
Bueno, pues para cambiar de tema, porque tenemos muchos, ¿verdad? Y le vamos a seguir, nos vamos a ir primero a la Radio Trinchera, que también está presente el día de hoy, que también lo trae al pobre de Enrique, lo trajimos con que sí, con que no, pero aquí está ya.
Enrique Guerrero nos lo tenemos que traer clandestino a Guadalajara un día para entrevistarlo,
sí,
aquí en vivo.
Sí, sí, ya nos surge.
No puede llegar así muy orondo y anunciándolo de antemano porque... No
sé. Ponemos a Manu Chao con lo de clandestino.
Exactamente, pero nos lo tenemos que traer para una entrevista en vivo.
Exactamente. Bueno, pues vamos con la Radio Trinchera y aquí les seguimos con los hartos temas que traemos pendientes.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
Corría el 11 de diciembre de 1964. Con su uniforme verde olivo, el comandante Ernesto Che Guevara recitaba uno de sus más célebres discursos ante la sede de la ONU y contra los países imperialistas. En pleno discurso, se escuchó una explosión y el edificio se sacudió. Un explosivo había sido lanzado con una bazuca de las utilizadas por el ejército de los Estados Unidos, El proyectil cruzó el río Hudson desde Queens hacia el edificio de la ONU. Iba dirigido hacia la parte trasera del inmueble, donde se encuentra la sala del Consejo de Seguridad, justo a pocos metros de donde tenía lugar el discurso del Che Guevara. El proyectil impactó en el río, como a 200 metros del edificio, pero al parecer la onda explosiva logró romper algunos vidrios del propio edificio e incluso cimbrarlo. No fue nada para un hombre templado como se templa el acero. De hecho, después de terminado el evento, el Che Guevara reconoció con ironía que la explosión sirvió para darle sabor a su discurso. Desde ese diciembre de 1964, las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU se han negociado literalmente en lo oscurito. Las cortinas de la sala donde sesiona permanecen cerradas desde aquel fracaso de atentado contra el comandante Ernesto Che Guevara.
Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es ¡patria o muerte!
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360. Me confundo un poco porque no se prende la luz roja de la cabina. Y traemos muchos temas. Después de haber escuchado la radio trinchera, pues ya escucharon al Che en ese famoso discurso de la ONU, ¿verdad? Y bueno, Nacho, ¿con qué le seguimos? ¿Con qué le seguimos? La salida de, ¿cómo se llama? Gloria Sánchez Cordero, que se fue al Senado.
Sí, se va a liderar al Senado.
¿Quién es el nuevo secretario de Gobernación?
Ese era el gobernador en Tabasco.
Sí, pero ¿quién es? ¿De dónde salió?
¿Qué pues ha hecho mira, así como que el currículum completo no me lo sé.
A mí no me suena.
Pero hasta donde yo tengo entendido es alguien que pues militó igual en el PRI mucho tiempo. Es una persona del sistema, con callo, con astucia. Y que le ha sido leal a López Obrador desde hace, pues cuando menos unos 10 años. Lo cual implica una posibilidad de confianza donde parece que los cambios de López Obrador es si buscar consolidar, digamos, la disciplina en los últimos 3 años, en términos de él. Y en el caso de Olga Sánchez, la impresión que queda es no tanto una lógica de desaveniencia que se haya dado con ella, sino una búsqueda de control del Senado para las reformas legislativas que se está planteando la Presidencia de la República, en donde se confía mucho más en la habilidad que pueda tener Olga Sánchez Cordero que, digamos, en el grupo de Monreal.
O sea que estamos ahí en el...
Es bueno, un ajedrez.
Es un ajedrez, bueno, Scherer.
Y de hecho ha habido este contrapunteo entre Monreal y López Obrador. No ha habido consonancia en muchas iniciativas.
Es lo que me decías tú, pero también me decías algo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Como que...
Bueno, Claudia Sheinbaum fue un caso extremo al principio de la pandemia, hay que recordar. Ella fue la que primero intentó aplicar el control de movimiento de población, instando a la población a que instalaran una aplicación con tecnología de reconocimiento QR para que... a la entrada de los negocios te dijeran si podías o no podías pasar dependiendo de tu estado de salud, de vacunatorio, de positividad de PCR, etcétera. Obviamente fracasó, no estaba maduro el tema. Sin embargo, Sheinbaum y Monreal han tenido desavenencias con la presidencia en cuanto al manejo de la pandemia, porque la Ciudad de México se manejó con una mano mucho más dura que el resto de la República. Fue mucho más severo el intento de Claudia Sheinbaum de generar una lógica de confinamiento, y ahí hubo desacuerdos entre Sheinbaum y López Obrador. Y hay un momento, hay una instancia muy importante que se dio en diciembre del 2020, cuando la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, decidió soltar, así es la palabra, soltar contra la pandemia la ivermectina, lo cual obviamente generó una fractura interna en el gabinete porque había una oposición muy fuerte a que se implementara. Y bueno, se aplanó la curva de una manera brutal. Ya para enero se habían reducido los índices de contagio a un 20% de lo que había sido el pico. Entonces, que haya hecho esto Oliva López Arellano no fue celebrado por Claudio Sheinbaum en ningún momento. Le declararon una guerra de silencio. Esto es, una vez que lo hizo, Joaquín López Dóriga se le trató de ir encima diciendo, ¿y esa mujer qué sabe de epidemiología, qué sabe de medicina? Siendo que es doctora y maestra de muchas generaciones de la UAM en epidemiología, precisamente. Pero una vez que no prosperó el ataque y el silencio en contra de Oliva López Arellano, se generó una fractura muy importante en cuanto al manejo de la pandemia en la Ciudad de México, que hay que recordar, lo que sucede en la cabeza se refleja en el resto del país, ¿no?
Y bueno, recordar también que la lógica de la Sheinbaum ha sido eminentemente policíaca. Es decir, el manejo de la emergencia ha sido reforzando mucho más el papel policial que el papel propiamente del sistema de salud, y sobre todo del sistema de salud local.
Qué triste, ¿no? Cuando se trata de una mujer que militó en las filas de la UNAM junto con su ex, uno de los grandes del movimiento huelguista de la UNAM. Bueno, no me acuerdo si más o uno de esos.
De hecho,
ya estoy inventando chismes, pero
el sistema de emergencias de la Ciudad de México, el ERUM, ha ido quedando cada vez más relegado frente al apoyo a las instituciones privadas, fundamentalmente a la Cruz Roja. Entonces, pues ahí es más una lógica de razonamiento político que de razonamiento en términos del manejo de salud. Y sí, pues son elementos que se tradujeron evidentemente en el golpazo espantoso que representó para Morena y especialmente para la Sheinbaum, los resultados electorales del 2021, de junio de este año, uh-huh. en donde pues se hace la comparativa entre la Ciudad de México y Berlín, ¿no? Es el Berlín Oriental, Berlín Occidental y prácticamente el muro electoral del Oriente siguiendo votando por Morena, pero todo lo que es el poniente de la ciudad, que no necesariamente son fifís, o sea, no tampoco podemos decir eso, votando contra Morena. Entonces ahí la fractura fue evidente.
Sí, y mira, hay un dato adicional respecto a lo del manejo policiaco. Hay que recordar que dentro de Morena hay un bloque relevante, muy importante, que están alineados con el manejo de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no está sincronizada con la agenda de López Obrador. Entonces, por ejemplo, cuando desde el Senado se levanta gente del PT para decir que ya es hora de vacunar a los menores de edad, se genera toda una serie de olas de, vamos a llamarle, de grilla interna, que motivaron que en la mañanera del 2 de septiembre López Obrador tuviese una vez más que defenderse de una oleada mediática muy fuerte diciendo, oigan, no tenemos consolidados los estudios para poder decir que vamos a vacunar a los menores de edad. Y eso ha provocado un enorme, vamos a llamarle, una enorme controversia en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, porque la gente que empuja la Agenda 2030 también está empujando la vacunación de menores de edad. Esas fracturas en el plano sanitario son muy importantes porque tenemos a la vista los resultados de lo que está pasando en lo que fue inicialmente la gran isla continente prisión de Gran Bretaña, que era Australia, y que ahora está revirtiendo en por lo menos 3 de los 7 estados que componen a Australia, una vez más en un estado policíaco. La implementación de una aplicación obligatoria en tu celular, en donde cuando la policía se le ocurre, te mandan un mensaje, sácate una foto y danos tu ubicación. Y si no lo haces en 15 minutos, vamos por ti.
Y no es solamente Australia, o sea, a nivel de Oceanía, digo, Nueva Zelanda, por Nueva un Zelanda lado igual. Se maneja mucho como el país que mejor ha manejado la pandemia, pero al mismo tiempo ha sido a partir de un costo represivo terrible. Entonces,
sí, en 1984 lo están viviendo.
En Australia.
Sí, en la parte occidental mucho menos. Hay dos estados en el occidente del continente que la llevan más ligera, pero New South Wales y Victoria, y en donde se encuentra Sydney, es una situación de novela de ciencia ficción orwelliana. Es muy feo lo que está pasando.
Ahora, el extremo opuesto tampoco me parece que sea la salida. Es decir, ese es la gran bronca de estar, digamos, caminando sobre la cuerda floja. ¿Cómo equilibrar posiciones entre, digamos, la salud, la seguridad física y, por el otro lado, el mantenimiento de posibilidades de actuar libremente y de la salud mental? O sea, no está nada fácil y tiene lo mismo que ver con la cuestión del regreso a clases justamente en México y particularmente en Jalisco, ¿no?
Hay extremos. Yo siento que el extremo australiano debe de servirnos de advertencia, porque cuando un ministro de salud, el equivalente a la Secretaría de Educación, que sale, vamos a hacer el equivalente a López-Gatell, que nos diga, te has ganado una hora extra de derecho de salir a pasear al parque si te vacunaste. Eso se dijo en New South Wales. You have gained an extra hour of freedom from your vaccine. Te has ganado una hora extra para pasear, ¿sí? De libertad, gracias a que te vacunaste. Entonces, el extremo australiano hay que estarlo revisando porque, vamos, es un laboratorio de prueba de lo que puede ser una cosa terrible, y efectivamente hay
otros extremos.
Hay otros extremos.
Oye, pero bueno, volviendo al tablero de ajedrez de este país en este momento, me gustaría un poquito, la salida de Scherer, ¿qué onda?
Digo,
porque estaba yo también escuchando que eso, él era como un buen interlocutor con lo que los empresarios que quedan apoyando a
era
ambos.
Muy cercano a López Obrador y al mismo tiempo era, digamos, como la lógica que tenía Romo, es decir, una de mucha cercanía con grupos empresariales y con una historia de enorme reconocimiento propio, pues simplemente ser hijo de quien es. Uh-huh. Es decir, el papel de Julio Scherer en Proceso históricamente, su padre, pues había sido intachable. Entonces, bueno, tenemos ahí historias muy fuertes y de nuevo, uno se pregunta cuál va a ser el nivel de flexibilidad o de dureza que establezca el gobierno federal en torno a López Obrador durante los últimos 3 años. Es decir, sigue siendo un volado. O sea, todo lo que podamos decir ahí es especulación. Me da la impresión que el gobierno federal está tratando de generar mucho más cohesión desde el lado popular, desde bases sociales fuertes, para poder dar algún golpe mayor, digamos, en términos de la estrategia posiblemente distributiva del ingreso o de castigo a la corrupción. Lo de Gas Bienestar no es cualquier cosa, es decir, la fundación de la empresa, el gas es uno de los 5 productos que más inciden en el índice nacional de precios al consumidor. O sea, es uno de los 5 productos que más gastamos los mexicanos. Uh-huh. Y la mayor parte de ello es la distribución doméstica en tanques de gas, no estacionario, sino el cilindro tradicional. Y bueno, lo que mostraron propiamente de parte del gobierno federal fue terrible. Es decir, un manejo de la industria, de la distribución del gas a nivel doméstico en México, verdaderamente decimonónica y terriblemente mafiosa. Por ejemplo, el sacar videos de los tanques de gas, además profundamente deteriorados por parte de las empresas privadas, lo cual implica un enorme riesgo para los hogares, de tanques de 20 o de 30 kilos, y de repente en la base de los cilindros del gas metían un cinturón de acero interno al cilindro normal con un peso de 2 a 3 kilos, que lo que hacía era, pues se llena el gas, pues pesamos el tanque, pues sí, nada más que 3 kilos de los de
era 2%,
era el plomo que venía, wow, o el aseo que venía en el cinturón de la base, lo cual implica un engaño fenomenal.
Y si te has dado cuenta que estos últimos 2 meses ha habido varios reportes de explosiones de cilindros en la Ciudad de México.
Es parte del conflicto. Entonces, si al mismo tiempo entonces empiezan a sacar los nuevos cilindros, limpiecitos, impecables, nuevos, o enseñan todo el proceso de renovación del tanque, el aseguramiento de que sí son tanques de kilos de a kilo, el decir que tienen mejor presión que los otros, por lo tanto que va a durar más el gas en las casas, híjole, en uno de los 5 productos más sensibles, uh-huh, es una decisión política importantísima. Por eso digo, hay elementos que me parece que son terriblemente controladores y centralistas y sí de ocurrencia de parte del gobierno federal, y al mismo tiempo hay una serie de elementos donde sí digo, esto me parece que está muy bien.
Oye, es algo así lo que tú me estás platicando, como echarle un par de Alka-Seltzers a un estanque lleno de pirañas, porque ese negocio del gas estaba súper protegido. Era uno de los una de las vacas sagradas de la corrupción. Nadie hablaba de que, o sea, nadie publicaba, perdón. A nivel calle, pues todo el mundo sabía que nos estaban robando, pero no había publicidad, era una vaca sagrada de la corrupción.
Sí, y con accidentes espantosos desde los 80s, claro. San Juan Ixtlahuatepec, en fin. Uh-huh.
Bueno, pues ya casi nos tenemos que ir, pero no sé, Carlos, no sé si podemos ligar un poco Estados Unidos con la caravana migrante, o sea que... ¿Qué cambios ha habido en la política de Estados Unidos y qué está pasando en México con estas caravanas y bueno, esta actuación también del Instituto?
Yo puedo hacer una síntesis muy ejecutiva de cuál es la política norteamericana de negociación con la Cancillería mexicana respecto al manejo de los migrantes. Básicamente a Ebrard le dicen, haz lo mismo que con Trump, pero hazlo de tal manera que parezca que no lo estás haciendo, por un lado. Y por otro lado, le dicen a la Cancillería, si permites que lleguen a la frontera con Estados Unidos, ya tenlos filtrados, por favor. Pon a los que nos interesa que estén ahí. Hay toda una serie de negociaciones bajo la mesa en donde el gobierno mexicano básicamente tiene que entenderse de una manera con el Departamento de Estado y de una manera totalmente distinta con la DEA y de una tercera manera con las pláticas directas con la Casa Blanca. Hay una gran esquizofrenia en el manejo migratorio en este momento en Estados Unidos. Por un lado, vienen las elecciones del 22 y les urge no tener en marquesina el problema migratorio porque le baja votos a los demócratas, y por otro lado hay toda una serie de fuerzas políticas corporativas muy importantes que están luchando para que se abra más la frontera. Entonces, básicamente, como mexicanos, como gobierno mexicano, nuestra actitud frente al gobierno norteamericano es la de ir modulando y midiendo la temperatura política de lo que está pasando en Estados Unidos, porque la popularidad de Biden, aunque artificialmente apergolada arriba, se está derrumbando. El tema de Afganistán le pegó, le cacheteó durísimo, más las últimas revelaciones. Entonces yo siento que el gobierno mexicano hace lo que puede frente a una administración esquizofrénica, porque Kamala es una cosa, Joe Biden es otra, el Departamento de Estado con Blinken es una tercera cosa que no se le entiende nada, y la DEA, en este momento, no tengo la menor idea.
Nacho, porque yo, estábamos diciendo, ahora del lado mexicano, López Obrador había dicho que les iba a dar trabajo a los migrantes.
A ver, se hablaba del programa Sembrando Vidas, y que ahí iba a contratar a no sé cuántos migrantes para integrarse al programa. Ahora, hay otro problema ahí enorme, y que no creo que hay que agregar a este tablero de ajedrez, y que es, ¿y qué están haciendo los hondureños, los nicaragüenses, los haitianos, etcétera? Y ahí la situación es desesperada. Haití acaba de tener otro terremoto espantoso.
¿Y le pasó
con
un huracán?
Una pobreza brutal. Le pasa un huracán y tiene un nivel de vacunación de COVID de algo así como el 2-3%. Es decir, la situación está espantosa. Entonces, pues la gente está tratando de salir a donde puede. El año pasado, en la temporada de huracanes del 2020, los huracanes Zeta y Iota devastaron brutalmente a Nicaragua y a Honduras. Y es obvio que en esta temporada de huracanes del 2021, es la miseria, pero también es el terror. Y la gente necesita decir, pues necesito buscar dónde vivir.
Y yo quiero agregar algo a eso. Está 100% fuera del radar de los medios norteamericanos lo que está pasando en Centroamérica y en Haití. 100% fuera del radar. Hay un bloqueo total informativo.
Entonces, México está en medio de las dos cosas. Uh-huh. La cuestión es, pase lo que pase, sea la situación que sea, ¿eso justifica una violación amplia de derechos humanos? A mí me parece que nada lo justifica. O sea, no podemos culpar ni a hondureños, ni a nicaragüenses, ni a haitianos, ni a guatemaltecos, ni gente de ningún otro lado. Cuestiones tales como la represión, sobre todo hacia haitianos, ha sido terrible. Y al mismo tiempo, justo en las negociaciones con Estados Unidos, hay una recepción, digamos, muy positiva a migrantes afganos en México. Entonces aparece una serie de cosas sí contradictorias. Posiblemente, yo creo que tiene razón Carlos, resultado también de la incoherencia frente a Estados Unidos, pero no me parece que se valga que la incoherencia de Estados Unidos se traduzca automáticamente en una incoherencia del gobierno mexicano.
O sea que estamos recibiendo migrantes afganos ahorita.
Sí.
De
sí.
La crisis de...
De los aprobados por Estados Unidos, evidentemente. Migrantes afganos de quienes estuvieron finalmente apoyando al régimen norteamericano.
Es un supongando, ¿eh?
Al menos es lo que se ha manejado.
Se supone, pero ve tú a saber.
Bueno... Pues realmente ha sido muy sustancioso este multiverso el día de hoy. Hemos, uh-huh, hemos dado vueltas y vueltas y vueltas. Ya estoy un poco mareada.
Oye, pero yo sí, en lo personal, a título personal, no a título del programa, una porra a López Obrador. Me encantó su desempeño en esta semana. Siento que efectivamente frente a una situación muy complicada, ha salido con nota probatoria, y como tú bien sabes, mis posiciones en torno al tema salud, su protección en contra de la vacunación a la infancia, el decir que hay que esperar, siento que es una de las cosas que yo más me acercan a las posiciones de AMLO.
Bueno, Nacho.
Pues mira, al respecto, hay países, Costa Rica, por ejemplo, que están empezando a plantearse la vacunación desde los 2 años. A mí me parece muy peligroso a esa edad. Yo ahí sería como a medias tintas. Me parece que con el desarrollo finalmente fisiológico de una población a partir de los 12 años y especialmente a partir de los 16, en donde sí hay una vacunación amplia, habría que ver con qué vacuna y cómo. Pero yo sí sería partidario de una vacunación a los 12 o a los 16, aunque no a los 2, con la información que hay en este momento.
Podemos debatir eso en la semana entrante,
¿no? Exactamente. Pero pues creo, cuando esté Nacho nuevamente aquí en cabina.
Podemos debatir cuando Nacho esté en cabina.
Lo podemos debatir. Ahí ya nos vamos. Pues muchísimas gracias a Joe. Muchísimas gracias aquí a mis compañeros, Carlos Ramírez Powell y Luis Ignacio Román, nuestro colaborador del ITESO. Los dejamos con una versión buenísima de otra canción de Chabuca Granda, que a mí me gusta mucho, Amarraditos con el gran Tintán.
Ay.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni tu peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estila ya más ni tu medallón ni mi cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que no se estila que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero junto a la iglesia mayor y a trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. Nos estila, yo sé que nos estila que me ponga para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.